Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Se cuenta que en las primeras décadas del siglo XX, el director de la Oficina de Patentes de Estados Unidos, ahí donde se registran todos los inventos, mandó una propuesta al Congreso de Estados Unidos para decir que se cerrara la oficina, porque ya parecía que no era posible que hubiera nuevos inventos. Pues ha inventado el automóvil, la electricidad, el cinematógrafo, por supuesto, bastantes décadas antes la fotografía, pues los elevadores, y ahora ¿qué más podemos inventar? Y digo, bueno, vamos a cerrar la oficina, pues yo no, nadie va a inventar nada. Y bueno, pues como todos sabemos, el siglo XX, después de esas primeras décadas, pues ha habido inventos increíbles y seguirá habiendo. Pero bueno, yo pensaba en esta actitud del director de la Oficina de Patentes para tratar de que no nos pase lo mismo a nosotros con el Evangelio y con las palabras de Dios o con las parábolas o con los milagros, porque decimos, bueno, pues ya, ¿qué más puedo sacar? ¿Qué más me puede decir si ya está todo dicho, ya está todo inventado? Y sabemos que es inagotable, absolutamente inagotable, que el problema, como siempre, es nuestra superficialidad, no ir a más nosotros. Vamos a fijarnos en un milagro del Señor que está narrado por los tres sinópticos y además narrado con mucho detalle, que podemos imaginarlo como en paralelo, o sea, como desarrollándose dos escenas que al final se unifican o confluyen. Dice San Lucas en el capítulo 5 que un día Jesús estaba enseñando, había sentados algunos fariseos y doctores de la ley que habían venido de todos los pueblos de Galilea y de Judea y de Jerusalén, y el poder del Señor les hacía obrar curaciones. Bueno, y mira, había gente muy connotada, métete y ve ahí a pues fariseos y doctores de la ley, seguramente muchos miembros del Sanedrín, porque han venido también de Jerusalén, pero dice de todos los pueblos de Galilea, o sea, a lo mejor vinieron todos los rabinos o todos los fariseos o los expertos de Galilea y de Judea. Es decir, tenía el Señor en ese momento mucho rating, gran éxito. Y San Lucas además dice que el poder del Señor le hacía obrar muchos milagros. Serían sesiones muy largas. Sabemos que los fariseos, los doctores de la ley, constantemente estaban discutiendo y pugnando las palabras del Señor, tratando de hacerlo caer en alguna cosa para que después acusarlo. Durarían varias horas aquellas sesiones. Y en paralelo se desarrolla otra escena donde aparecen cuatro amigos que están hablando con un quinto. Este quinto es un paralítico. Y lo están, vamos a imaginar, tratando de convencer que se anime, que ellos lo llevan, que Jesús es muy poderoso, que ha hecho una gran cantidad de prodigios, que no deje pasar su oportunidad, y quizá un poco a regañadientes, pues aquel paralítico acepta. Y llegan los cuatro amigos cargando la camilla, y podemos imaginar que, pues que eso, dice, que trataban de introducirlo. Sabía Jesús estaba en una casa, trataron de introducirlo, pero había una gran cantidad de gente afuera. Y bueno, pues cargando una camilla, empezarían a empujar, como suele suceder cuando alguien quiere avanzar, ¿no? Pues dar codazos, pero era una cosa complicada porque además tenían que subir la camilla encima de las cabezas y pues un hombre postrado y pesaría. Pero llegan al momento en que están frente a los escribas y doctores de la ley y ahí sí ya no pueden pasar. Es una cosa, una gran falta de respeto, ¿no? Quítense, a ver, háganse un lado los hombres importantes religiosamente en la estructura del judaísmo. Y bueno, pues, ¿qué sucede? Pues sabemos muy bien la historia. ¿Sí? Me recuerdan los programas de Misión Imposible, ¿no? A ver cómo resuelves este asunto. Una cosa que parece que no tiene solución, sí, una misión aparentemente imposible. Y ellos, como dice San Lucas, no encontrarlo por dónde meterlo a causa de la multitud, subieron al terrado, otra vez dificultad, subir al terrado cargando una camilla, y haciendo un boquete, lo bajaron con la camilla a través de las tejas y lo pusieron delante de Jesús. No sería pequeño un boquete, pues ¿cuánto medía la camilla? 1,80 o 2 metros por 50 centímetros. Quitarían tejas, quitarían argamasa, caería lodo, le caería encima a Jesús, a los doctores de la ley. ¿Es que está pasando? ¿Se está cayendo el techo? Pues no, se está haciendo un hueco. Llevarían sus cuerdas, empezaban a bajar al paralítico. Y el Señor dice, viendo Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, hombre, tus pecados te quedan perdonados. Es que bonita enseñanza, ¿no? Tiene dos enseñanzas. Uno, que el Señor advierte la fe de aquellos hombres que llevan a su amigo, no dice nada de la fe del paralítico, pero lo primero que hace es curarle los pecados. Quizás en el momento del paralítico dice, pues no vine a que me curaras los pecados. Pero el Señor seguramente, como sabemos, que ve los corazones, dice, mira, a ti antes que curarte el cuerpo, te voy a curar el alma. Y le cura el alma, le perdona los pecados. Y sabemos muy bien pues cómo continúa la escena, cómo los fariseos y los doctores de la ley se escandalizan, dicen, estamos oyendo una blasfemia, nadie puede perdonar los pecados sino solo Dios. Lo cual tienen razón, lo que le faltaba es tener la fe en que Jesús es Dios. Y el Señor, que se da cuenta de lo que están pensando, les dice, esto los escandaliza. Pues para que vean que el Hijo del Hombre tiene poder de perdonar pecados, dice al paralítico, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Y él se levantó y se fue a su casa. La gente se admiró y volvió a decir lo mismo que habían dicho cuando sacó demonios. Nunca hemos visto cosa semejante. Nunca se ha visto, nunca se volverá a ver, nunca se ha vuelto a ver en estos 20 siglos de historia de la Iglesia. Apóstrofe que dice San Lucas, el poder del Señor le hacía obrar maravillas. Pero vamos a fijarnos en estas frases y vamos a tratar de dejar que nos hable, ¿no? Que nos hable Dios a través de ellas. La primera es, lo pusieron delante de Jesús. Los amigos lo ponen delante de Jesús. Lo encaran. Veo muy expresivo, ¿no? Encarar. Es decir, cara a cara. No, no tenemos que hacer otra cosa. Yo no tengo que hacer otra cosa en mi labor apostólica más que esto. Es decir, yo te voy a llevar, te voy a acompañar y te voy a llevar delante de Jesús. ¿Y cómo lo vas a hacer? Pues es muy difícil, porque para poder hacerlo, primero tengo que hacerlo yo. Pues el Padre nos insiste tanto en que no se trata de hacer apostolado, sino de ser apóstoles. Y los apóstoles se forman en las largas horas de intimidad con el Maestro. Por lo tanto, si yo quiero ponerte cara a cara, encararte, ponerte delante, ponerte enfrente, es porque yo antes he estado muchas veces enfrente a Él. Mi papá Francisco, en un mensaje que mandó a los jóvenes en el sínodo que se llamó Los Jóvenes, la Fe y el Discernimiento Vocacional, Los Jóvenes, la Fe y Cómo Encontrar la Vocación, decía a los jóvenes, les escribió diciéndoles: también a ustedes Jesús dirige su mirada y los invita a ir hacia Él. ¿Han encontrado esta mirada, queridos jóvenes? ¿Han escuchado esta voz? ¿Han sentido este impulso a ponerse en camino? Es algo que, lógicamente, no es una iniciativa que el Papa propone, sino es el mismo cristianismo. O sea, el cristianismo es una persona a la que tenemos que encarar, tenemos que ponernos frente a frente. Y recuerda el Papa lo que había dicho Benedicto XVI al comenzar su encíclica Deus Caritas Est, que son frases que posiblemente nos sepamos de memoria porque se han repetido mucho, pero pues, es una gran frase, es una gran enseñanza. No se comienza a ser cristiano por una decisión ética, cuando yo quiero ser bueno, o una gran idea, se me prendió el foco, sino por el encuentro con un acontecimiento, con una persona, que da un nuevo horizonte a la vida y con ello una orientación decisiva. No se es cristiano por estar apuntado en el libro de bautizo, sí se es cristiano por eso, lógicamente, porque estamos bautizados, pero lógicamente también aquella primera identificación con Cristo se puede haber deslavado, se pudo haber difuminado, se pudo haber impedido por esto que les pasaba a los amigos, el paralítico, es que hay una multitud de gente, hay un montón de cosas. Y yo tengo que no perderme, ¿no? Decir, a ver, ¿a dónde vas? ¿Cuál es tu rumbo? Y lo dice el Papa también. El encuentro personal con Jesús puede hacerse difícil en un momento en que el ruido y el aturdimiento parecen reinar en el mundo. Es muy fácil tener escapes, es muy fácil irse a los mundos virtuales, es muy fácil estar en lo que quieras, en una red, en una película, en una música, en una obra de teatro, en una noticia, en un ruido, en definitiva, en una imagen. El ruido y el aturdimiento, como si fuera el demonio. Tengo esta arma muy al alcance de mi mano. Los voy a aturdir. Los jóvenes van a estar aturdidos y por eso pues, creo que nosotros tenemos una gran, no decirlo suerte, porque la suerte no existe, porque no hay suerte, hay designio de Dios. Pues un gran don de encontrar muchachos reflexivos y muchachos profundos y muchachos que se saben recoger, que no caen fácilmente en estas trampas de, pues, de pasar la vida fuera de su yo profundo. Y tampoco solamente en el aspecto psicológico. Es que necesito una terapia psicológica. Bueno, pues a lo mejor te ayuda la terapia psicológica, pero esa no es el cristianismo. Una terapia de autoayuda, un coaching. Voy a tener unas sesiones con mi psicólogo. Qué bueno, pero estás a nivel de tu psiquismo. O sea, te estamos hablando de una cosa más profunda. Tienes que llegar al fondo de tu yo, porque ahí es donde está Dios, a tu corazón, al hondón del hombre, y por lo tanto más allá de tu propio psiquismo, al misterio. Te vas a acostumbrar a vivir en el misterio, y es por lo tanto pues más difícil que si fuera una autorreflexión o autoinspección o autoconocimiento, porque como sabemos todos los autos lo que niegan es la redención. Es que otro me salva, como nos decían en la charla, al final nos decían esa frase verdaderamente tumbativa de Jesús, ¿no? Que recoge San Juan, o sea, sin mí nada podéis hacer, nada, nada, nada. ¿Y cómo le hago? Pues encuéntratelo, no solo en tu cabeza, no solo en tu voluntad, no solo en tus obras, sino en el fondo de tu yo. Pues el Papa Francisco retoma esa idea de Benedicto y la recoge en su primera encíclica, en la Evangelii Gaudium, y dice: invito a cada cristiano, en cualquier lugar y situación en que se encuentre, a renovar ahora mismo su encuentro personal con Jesucristo, o al menos a tomar la decisión de dejarse encontrar por Él, de intentarlo cada día sin descanso. Una invitación, nos dice: oye, te invito a que en este momento, en este rato de oración, estás buscando a Jesucristo, tengas un encuentro personal con Él, o por lo menos que te dejes que te encuentre, o que anheles que te encuentre, o le pidas que te encuentre. Y dice este artículo de Romana que el Papa mandó una carta al UNIR en los 50 años de, pues, del inicio del UNIR, diciendo: os invito a seguir al Señor con alegría y amar sin reservas a Dios y a los demás, siguiendo ese consejo de San José María, que busques a Cristo, que encuentres a Cristo, que ames a Cristo. No dejéis de cultivar cada día vuestro trato de amistad con Cristo. Buscar, encontrar, amar. Y por eso pues tiene mucho sentido esta expresión del Evangelio: lo pusieron delante de Jesús. Ellos lo pusieron delante de Jesús. No, es que yo tengo que estudiar un doctorado en psicología para poder ayudar a mis amigos. No. Voy a tomar 4 cursos de coaching para poder hacer mejor mi apostolado. No, no va a hacer nada. El que lo va a hacer es Él. Tú ayúdales a que lleguen a Él. Y Él los cura. Él los salva. Y podrán hacer mucho cuando lo tengan. Y no podrán hacer nada si no lo tienen. Sin mí, nada podéis hacer. Pues ponerse delante, ponerme delante yo, y pedir: Señor, pues descúbreme tu rostro, permíteme ver tu mirada, déjame encontrarte, permíteme experimentar tu amor, permíteme tener la seguridad de que me amas a pesar de mis miserias, a pesar de mis distracciones. Si me distraigo, regreso otra vez y te vuelvo a buscar. Enfrente, dice esta santa Juana Francisca Fremiot de Chantal, Decía, tened vuestros ojos fijos en el Maestro. Como decía, no es que estemos empezando a descubrir el cristianismo. Todos los santos lo han dicho. Los santos son santos precisamente porque se han encontrado a Jesucristo. Decía, tened vuestros ojos fijos en el Maestro. Trabajad junto a Él. Enseñad a vuestras hijas a que miren mucho a sus ojos, hasta que se olviden de sus propias ideas y aprendan a pensar, a actuar y a trabajar con Él, a través de Él y solo por Él. Pues enseñad a vuestras hijas a que miren mucho a sus ojos. Y entonces, ¿qué pasa si yo miro mucho a mis ojos? Pues lógicamente me estoy olvidando de mí. Me estoy olvidando de mis propias ideas. Y estoy aprendiendo las suyas. Estoy aprendiendo a pensar, a actuar y a trabajar con Él, a través de Él y solo por Él. Pues una lectura que escuchábamos hoy. Pues es muy bonito ver cómo dice aquello de que nuestra vida no es más que una, podríamos decir, como una proyección de la vida de la Santísima Trinidad. Desde el Hijo vive desde el Padre, el Hijo vive para el Padre, el Hijo vive con el Espíritu. Yo tendré que decir, pues yo vivo para el Hijo y entonces de el Padre, porque mi mediación al Padre es por Cristo. Vivo por Cristo y entonces el Padre me adopta y vivo la vida de los hijos de Dios. Todo esto por la acción del Espíritu Santo. Pero todo empieza precisamente porque, por el Hijo, porque fui al Hijo. O porque me encontré con el Hijo. Pues de ponerlo delante de Jesús, lo pusieron delante de Jesús. ¿Y cómo fueron capaces de ponerlo delante de Jesús? Porque Jesús vio la fe de ellos. Es la otra frase que podemos resaltar. Viendo Jesús la fe de ellos. Y es muy bonito pensar que esto es la iglesia, o sea, la iglesia no es yo empiezo y termino. Yo fui llevado a Cristo, ¿por quién? Pues, no sé, fuimos llevados a Nahuatl por nuestra mamá, que nos llevó de la mano al sagrario. O fuimos llevados por nuestros catequistas, o fuimos llevados por, pues, nuestros amigos que nos ayudaron, o fuimos llevados por el sacerdote de la parroquia, fuimos llevados por después por los medios de formación. Así es una cadena. La iglesia no es una mónada, sino que es una cadena, una sucesión, como los naipes. Este se cae y cae, tira al otro y al otro y al otro y al otro. O sea, yo tengo fe porque otros atrás de mí tuvieron fe. Otro día decía un pariente mío, es que ustedes son muy tradicionalistas. Y yo pensé, acuérdate de tu mamá. Tu mamá era una mujer de misa diaria, de rosario diario. Tú eres el que perdiste la tradición. Yo no soy un tradicionalista. O sí soy tradicionalista porque tengo toda la tradición de todos los que me han traído la fe. Claro que soy tradicionalista. No soy lefebriano, pero sí soy tradicional, porque todos nos pusieron delante, otros nos pusieron delante. Yo tengo la responsabilidad, tú pon delante a otros, no hagas tu apostolado sino su apostolado, el apostolado de encararlos como los amigos. Ellos no sacaron nada, a lo mejor sacaron insultos o raspones o pisotones o tuvieron que apagar el techo después a volverlo a poner. Pero valió la pena. Jesús curó a su amigo, y le curó el cuerpo y le curó el alma, porque ellos tuvieron fe. Viendo Jesús, la fe de ellos. Bueno, tenían mucha fe. mucha fe en que podía curarlo. Lo sostuvieron, porque no era capaz, estaba paralítico. Tenía que sostener a la gente con mi oración y mortificación. A ver, niégate, si no te niegas, no hay frutos. No hay frutos, los frutos vienen por la cruz. Sabemos que el lema de los hermanos Santo Tomás, el lema de Santo Tomás era contemplata alis tradere. Entrega a los demás lo que tú has contemplado. Y no podemos, nos puede pasar como lo que dice Tatiana Goricheva. Hablar de Dios resulta peligroso. Sí, resulta peligroso porque si no voy a parecer un bufón o un fantoche o un, no sé, un tipo pagado, ¿no? Como los que les pagan por, pues, o sea, un anuncio de cosas que no están convencidos. Primero, tu alma de apóstol. Tu apostolado debe ser una superabundancia de tu vida para adentro. Primero tú. El catecismo dice, el fruto del apostolado depende de la unión vital con Cristo. El futuro de la iglesia depende de mi unión vital con Cristo. Pues es tan importante, y lo sabemos, mi vida eucarística. Es que ahí está el centro y la raíz de mi vida interior, de ahí sale toda la, todos los nutrientes para mi apostolado, de mi misa, de mi comunión. Yo no tengo nada de mí mismo, yo solamente absorbo lo que está ahí en cantidad infinita, toda la gracia de Dios. Por eso dice Tertuliano, que ya lo citábamos, pero en este caso antes de hacerse hereje, dice, todo el pueblo cristiano o es apóstol o es apóstata. ¿No? Y si yo no difundo la fe, acabo yéndome a otra, acabo yéndome a la Meca, ¿no? A ver la piedra negra. No, tu tarea es difundir la fe. El que no está conmigo está contra mí, el que conmigo no recoge desparrama. Pues lo pusieron delante de Jesús. La gente sin decírnoslo, nos dice aquello que dijeron los griegos a Felipe, ¿no? Señor, queremos ver a Jesús. Enséñanos a Jesús. Es que yo quiero que me enseñes computación. No, tú enséñame a ver a Jesús. Bueno, me lo van a decir así, pero yo tengo que ayudarlos a que lleguen a ese encuentro. A eso que es, como decíamos, la centralidad de Cristo, ¿no? De la que ya nos hablaba, centralidad de Cristo, estar cara a cara con Cristo. Animam salvasti, animam tuam predestinasti, dice San Agustín. Salvaste un alma, predestinaste la tuya. Curó por tu fe Jesús al paralítico. Seguro que te lo apuntó en tu haber. Pero vamos a llevar a Jesús a la gente. Vamos a contar con aquella que siempre lleva a Jesús. No se queda en ella misma. Ella siempre señala. Hagan lo que Él les diga. Por eso es la mejor apóstol, la única apóstol, podemos decir, incansable de una parte a otra del universo, que no tiene otra tarea. ¿Por qué? Pues porque es la primera contempladora del rostro de Cristo, la primera contempladora de Jesús, la primera que sabe que, pues, nada es suyo, todo lo tiene recibido, y ella ha correspondido y se ha llenado más y más de esa presencia del Señor, y ahora sigue haciendo esa tarea que hizo en casa de Isabel, de llevar a Cristo y de empezar así con el Bautista la santificación de los hombres. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.